Bien, Éxodo 24. Brincamos un par de capítulos en este estudio, porque realmente lo que vemos en capítulo 24 es lo que da el inicio de todo lo que estamos viendo antes. La vez pasada en Éxodo estuvimos viendo qué hacer si eres un siervo, un esclavo, y ya sales con tu libertad, pero quieres quedarte aún en casa de tu amo. Entonces clavan tu oreja al poste de la puerta o a la puerta misma. Y es un símbolo de que de aquí soy y ya no salgo. Y como dijo Ruth a Noemí, no me ruegues que me vaya ni que me aparte de ti. Donde tu Dios es tu Dios, tu pueblo es mío, donde tú mueras yo seré sepultada. Entonces es con ese mismo espíritu que uno dice a Dios, soy de aquí y no me ruegues que me vaya. Yo sé que no debo estar bajo tu techo, que no tengo derecho ni semejanza para estar bajo tu techo, pero no me ruegues que me aparte. Entonces, cuando eso está sucediendo, dices, bueno, entonces lo vimos, pero realmente viene como parte de toda una serie de ordenanzas y mandamientos que dieron a inicio en capítulo 24, pero es algo al estilo hebraico, que no todo es cronológico. No todo viene así, es parte del problema cuando ves profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo y ves el futuro de Israel y todo eso. Y como dices, bueno, esto sucede primero o después, y nosotros de Occidente vemos todo en línea y en secuencia. Y en una cultura y con un lenguaje mental y verbal diferente, entonces las cosas se narran de otra forma también. Entonces, vamos a abrir en capítulo 24 esta parte, que nos ayudará a entender después por qué vienen los mandamientos así. Y es interesante porque algunas son como que desprendidas de un contexto y las tenemos que meter en un solo paquete para entender el por qué y de dónde depende cada mandamiento y ordenanza. Pero en todo esto, algo que nos pasa y que tenemos que tener presente es que la Biblia nos está mostrando, y sobre todo en estos primeros libros de la Biblia, nos está mostrando, no, como que nos pone la pauta para la música que va a seguir. O sea, este es el tono y este es el compás. Entonces, la primera vez que algo sucede, como vamos a leer aquí, te marca un perfil y un camino para lo que viene después. Es lo que hemos visto, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Jacob en el libro de Génesis, y lo que estamos viendo, cómo Dios tiene formas de hacer las cosas y formas de tratar con el ser humano. Y algo que hemos estado viendo con todo eso es que Él es el iniciador y nosotros respondemos. Y es muy difícil para nosotros porque queremos como que abrigar cierta ilusión de que realmente yo soy el causante aquí. Tú eres causante nada más en tus declaraciones fiscales y por ello contribuyente. Pero en el perfil, en el escenario de Dios, no eres ni causante ni contribuyente. Y nos humilla y a veces como que nos desubica. Y no sabemos entonces cómo tratar, pero Dios está mostrando cómo Él quiere tratar con nosotros. Entonces vamos a dar lectura aquí. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, esos los capítulos anteriores, pero igual tenemos que ver cómo viene la secuencia, cómo sucedió, no cómo se escribió. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces ya están en la etapa de entrar en pacto. no el pacto que hizo con Abraham, que es totalmente de gracia y totalmente por fe. Se recibe la promesa. Y este pacto es realmente en donde Dios empieza a poner como una estructura, como un carril a tu lado para marcar el camino. Parte de nuestro problema es que queremos poner nuestras propias estructuras. Por eso ves muchas veces que gente estaciona en doble fila. De momento, temporalmente, y bajo, en sus propias pistolas y demás, crea un carril de estacionamiento. Temporalmente, porque yo requiero pararme aquí. Entonces, y eso es muy nuestro como seres humanos. O sea, querer establecer nuestras estructuras y las que nos convengan. Hace rato estábamos platicando, y en los pueblitos donde usan horas de riego y tienen en sus campos ciertas horas que son por herencia, que les toca para sus campos regar sus campos en ciertos horarios, ellos no usan el horario de verano. Ellos dicen, no, nosotros seguimos en el horario de Dios. ¿Por qué? Porque cuando cambias el reloj puedes ganar o perder una hora. Y si te tocó en la noche tu tiempo de riego, si te tocaba de 4 a 6 de la mañana y de repente, no, a las 6 entro yo y cierran aquí el surco y ya se va el lago por otro lado y dices, pero perdí una hora. Y no puedes creer que para octubre ya vas a ganar una hora. Dice, para octubre ya se secó mi cosecha. Entonces, vive en el horario de Dios. Y realmente es el sistema de horario de verano, es para zonas urbanas, es donde podemos decir que funciona. Entonces, pero eso es típico en el ser humano, nos gusta. La forma de decir que qué horas son, inclusive, marca que arbitrariamente, con su humanismo del momento, marcaron una raya, que se dieron cuenta que de norte a sur, directamente de Londres a París, entonces eso va a ser cero. Entonces eso es cero y todo el tiempo se mide desde esa raya entre Londres y París, que realmente ya no son el centro de la civilización y el saber. No les digas porque se van a sentir mal, pero no es así. Entonces, pero arbitrariamente el hombre establece estructuras conforme a su visión del mundo. Entonces, Dios está diciendo, fíjate, hasta ahora tu visión del mundo no te ha ayudado mucho, ¿verdad? No has podido acabar con esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, estamos en la posición de uno que tiene una sábana para cama sencilla y está tratando de dormir con esa sábana en una cama doble. Entonces, se estira y se destapan sus pies y luego entonces se encoge para cubrir los pies y al estirarse ya se descubre el torso y siempre está así y no alcanza la sábana. Y eso es todo lo que el ser humano ha podido hacer, es producir algo que será bueno, pero simplemente no da al ancho, no cubre la necesidad verdadera. Entonces Dios, lo que está haciendo aquí, en los primeros libros de la Biblia, está marcando algunos límites y pone esquina y pone un carril. Y entonces nos empieza a dar forma a nuestro universo, pero como es y no como a veces equivocadamente lo queremos imaginar. Entonces es lo que está haciendo aquí. Y vemos el altar, toma 12 piedras. Y si te acuerdas, vimos que Dios da. Y simplemente inserta el comentario. Y si vas a hacer un altar, tiene que ser de piedra, no labrada, o de tierra. Y dices, pero Dios es tan hermoso, vamos a hacerle un altar bonito. Y Dios dice, no, porque el altar es símbolo de mí. Entonces, como yo soy de tierra, y Adán fue tomado del polvo de la tierra y Dios le formó y sopló vida en sus narices, el altar tiene que ser de tierra. Entonces tiene que ser de la tierra que está. Así la juntas en un montón y así tal como estás. Y la piedra no labrada, sino así de bruta como es la piedra tomada del río o donde sea. Eso va a ser 12 piedras, una para cada una de las tribus. Y ellos tenían que ver. Eso es lo que soy. Soy un hijo de Adán y fui sacado de la tierra. Soy de la tierra. Y hay una razón, porque el punto de encuentro entre Dios y el hombre es ese altar. Y Dios está diciendo, yo llego a ti. Y a veces clamaban a Dios y descendía fuego a consumir el sacrificio. no subía fuego, descendía. Y Dios está diciendo, no, 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 tú no puedes, o sea, tú puedes juntar tu montoncito de tierra y piedras, hijo, y sigue jugando, pero eso nunca va a llegar a donde yo estoy. Es parte de la tierra y mis moléculas no sobreviven fuera de este cosmos. Es más, no sobreviven fuera de cierta altitud en este planeta. Y Dios nos tiene que recordar eso. Entonces nos muestra sus intenciones. Y algo que aprendí con caballos es esto. Cuando tú quieres amansar un caballo, hay dos formas de tratar. Puedes domar el caballo, que es realmente tratarlo como un ser salvaje, agresivo, de mala voluntad, que va a ver la forma de hacerte daño, entonces le tienes que hacer daño antes. Entonces los amarran, los maltratan, les azotan y el caballo ya está, no, pues pido, o sea, ya, y te obedece. Pero si se sale del corral, a ver si regresa. Y si caes, te caes del caballo, no regresa por ti, dice, bendito sea Dios, voy a buscarme otro jinete. Ahora, pero si puedes amansar un caballo, sucede esto. El caballo es un animal que en su genética es mucho más parecida a lo de un venado y no una vaca. Y mucha gente trata de acercarse a un caballo como si fuera una vaca. Y no, señor, es un animal de huida, de fuga. Entonces tiene sus ojos a los lados. Y por instinto, porque nosotros vemos así, pensamos que el caballo también, porque nos hemos nutrido de caricaturas y no de realidades y creemos que el caballo es así. Si alguien dibuja un caballo, siempre le ponen sus ojos así. Y los tiene de lado y puede ver hasta atrás. Y sus orejas pueden girar y puede oír y ver a todos lados. Menos mero enfrente. Y si tú pones tu mano como a 30 centímetros de tus ojos, es más o menos ese tamaño lo que el caballo no ve. ¿Te das cuenta? ¿Ya me ves? Ok, entonces es eso. Entonces, por instinto, nosotros nos acercamos a un caballo y decimos, ¡hola, caballo! Y el caballo ve como un león haciendo eso. Porque el caballo, cuando está parándose de manos, es para defenderse o atacar. Entonces, tú haces eso y dice, ¡ah! Y no ve cascos, ve uñas, y una carota y la boca abierta, y dice, es un león y me va a comer. Y el caballo se hace así, y se hace de lado para verte mejor y completo. Entonces nosotros por instinto corremos para pararnos frente al caballo otra vez. Y el caballo ya se siente perseguido. Y para amansar el caballo, lo primero es simplemente declarar tus intenciones. Entonces te paras frente al caballo, pero de lado, porque así se conocen, de lado, porque así ven mejor. Entonces, nosotros si vemos un ser humano con mirada de caballo, te está viendo como no viendo. Y dices, esa persona es muy, como que no tiene mucha confianza, como que es rara, pero es totalmente normal en un caballo. Entonces te está mirando de lado. Entonces tú te agachas la cabeza, porque así comen los caballos. Y hasta hay una forma, si es muy arisco el caballo, simplemente haz tu boca así, como si estuvieras masticando pasto. Y le estás diciendo al caballo, yo también como pasto, como tú. No como carne, no soy un depredador. Y así. Y el caballo te huele y te ve y te escucha y dice, Entonces ya te puedes acercar así, pero con las manos abajo, y es preferible así, con las manos así, que vea. No traigo látigo, no traigo fuete, no traigo otras intenciones sino las más evidentes. Entonces te acercas al caballo, el caballo está así, y así, y esperas, y no le estás hostigando, y así. ¿Te das cuenta que así Dios hace con nosotros? Se acerca, declara sus intenciones, no nos hostiga. Tus amiguitos que te hablan de Cristo sí te hostigan. Pero Dios no te hostiga, ¿te das cuenta? Él es diferente. Porque entiende nuestro lenguaje, entiende cómo percibimos. Y sus intenciones son reales para estar cerca al ser humano. Y si aplicas eso con tus hijos, vas a ver cambios. Te prometo. Entonces, yo aprendí mucho de eso. O sea, me cambió. Hasta creo que huelo diferente. Huelo a licuados de alfalfa. Entonces, pero a veces el caballo está así, no te veo, Y hasta se voltea. No te veo, no te veo. No se va, pero no te veo. Entonces tienes que ir así y con las palmas como empujarle al caballo del costado así. El caballo tiene que, y es enorme y es pesado, pero el caballo hace esto. Y está diciendo, ah, bueno, pues entonces vete. Ya te regresas a tu lugar. Y por instinto el caballo dice, bueno. Porque su instinto es que quiere pertenecer, quiere ser parte de alguien. Y así somos nosotros. Y Dios nos hizo así. Si te acuerdas cuando comenzamos nuestro estudio en Génesis, traje un desarmador. ¿Y el desarmador para qué es? Es para aflojar y apretar tornillos. Pero lo puedes usar para picar hielo, para abrir una lata de atún, para abrir una lata de pintura. Pero eso no es su diseño y no lo hace muy bien. Pero para aflojar y apretar tornillos es especial. Y San Agustín lo expresó de una forma muy, muy buena, siendo alguien que agotó todas las opciones buscando satisfacción y descanso fuera de Dios. Y en su confesión a Dios dice, nos hiciste para ti y nuestra alma no encuentra reposo hasta que volvamos a ti. Y ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que Dios está declarando sus intenciones. Vamos a seguir leyendo aquí en Éxodo 24. En Isaías, por ejemplo, dice, todo el día estoy extendiendo mis manos a un pueblo rebelde, que no me hace caso, no se acerca a mí. Dios está usando terminología de caballos. O sea, estoy diciendo, mira, Dios tendría derecho de tomar así un manojo de relámpagos y ¡ahí les va! Y no lo hace, sino, estas son mis intenciones. Y se humilla y come pasto, como nosotros, para mostrarnos sus intenciones. Y lo que pasa con un caballo, cuando ya le ganas esa confianza y él ya entiende tus intenciones, lo que pasa es que el caballo ya quiere que tú te montes y te quiere llevar. ¿A dónde vamos? Y ya el caballo está así. Y a veces lo que tienes que hacer, porque el caballo ya es arisco, ya le maltrataron, ya le dieron miedo, ya no confía en nadie, menos en alguien que anda en dos pies, no. Y a veces esto es lo que pasa. Estamos con esto. Ah, no. Acercarme a Dios, no. Mira, no me alejo, pero tampoco me acerco porque, ¿no ves que es fuego consumidor? Entonces, con el caballo traes como un caramelo. Te recomiendo de cajeta. Les encanta. Entonces sacas el caramelo y así, y el caballo ya está así. Y le quitas la envoltura, y si plano de plano, o sea, no, entonces cómetelo tú. Y ya le haces así. Y llega el aroma, así el caballo empieza así. Bueno, y ya le das, y lo huele en tu mano, pero con eso ya toma el olor de tus manos. Y te empieza a conocer. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? O sea, de alguna manera nos da un caramelo. Pero con ese caramelo ya decimos, así huele Dios. ¿Qué haré? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Me dejo o no me dejo? Y mientras Dios sigue reafirmando y declarando más y más claramente sus intenciones. Y eso es lo que vemos en su historia, que es la Biblia. Cómo Dios va reafirmando y aclarando y definiendo y concretando cada vez más cuáles son sus intenciones. Y hemos descubierto muchos aquí y comprobado que sus intenciones son buenas y no tenían que ser buenas. Él tendría toda la razón y todo el derecho si simplemente al pecar el hombre dijera, ahí muere. A ver, tú surte tu planeta de lo que necesita. Yo me voy. Y no se fue, sino que llegó. Increíble. Ok, pues vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Entonces ya están entrando en pacto. A partir de eso cambia la terminología. Antes era el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora es llamado el Dios de Israel, porque todo Israel está entrando, representado por los 70 ancianos, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón. Entonces hay una representación, pero realmente están entrando ya con la sangre, con las leyes, con el altar, con todo eso. Y hay un ingrediente, hay un elemento aquí que de repente voltea todo lo que podrías decir, ajá, y luego sucede esto. Y no sucede. Cuando estás pensando con quién estamos tratando, ¿por qué hace esto? Dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ya cambió la terminología. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Cómo estuvo el cielo hoy en la mañana o ayer en la tarde? En la frescura del casi amanecer o casi atardecer. ¿Cómo es el cielo? A mediodía ya se ve como peltre, que si tuvieras una escalera y haces tum, tum, así, es un traste de peltre. Pero en la mañana tiene otra cosa que es así. Que se va tu mirada, dices, no sé dónde estoy mirando, no sé hasta dónde esté alcanzando mi mirada. Estoy al umbral de lo eterno, cada mañana y cada tarde. Y es interesante que es algo así, ese ciclo, esa rutina, es lo que Dios busca con el hombre. Lo vamos a leer. Entonces, y como un embaldosado de zafiro. Entonces, imagínate, ahí están en una montaña volcánica de piedra. No hay casi vegetación. Y ellos están, y cuando Dios se deja ver, y ellos están lejitos, solo Moisés realmente se acerca bien, pero de lejitos, realmente en todo donde alcanza el resplandor de Dios, todo alrededor de él es sereno y celestial. La tierra y sus violencias de cómo se formó esa montaña ya no importa, ya toma otro aspecto. Pero el pueblo de Israel en el campamento, ellos solo ven una nube oscura y relámpagos y fuegos y qué miedo y qué miedo. Entonces los ancianos están en un término medio que saben que están dentro de algo, que algo sobrenatural está pasando, que están casi tomando así un registro de lo eterno. Y Moisés va a subir más todavía en esto y decimos, pues sí, entonces tú tienes que subir. No. Porque si Dios no descendiera sobre la montaña, Moisés puede subirse y puede ser una torre en la cima del monte Sinaí y puede envejecerse ahí, acabar la vista esperando, viendo, buscando a Dios. Si Dios no desciende, nadie lo puede ver. Pero ¿cómo desciende Dios? O sea, cuando estamos pensando vertical, la tierra es una esfera. ¿Cómo desciende Dios a la tierra? Entonces viene de afuera hacia adentro. De su misma creación, Dios se inserta en ella. ¿Y cómo es que, como Salomón, cuando dedica la casa de Dios, el templo en Jerusalén, dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa, que era enorme? Pero Salomón entiende. Esto todo es un croquis. ¿Cómo está el altar? ¿Cómo está el velo? ¿El lugar santísimo? Todo eso es un croquis. Es un mapa. No es la realidad. Es nada más una representación como un papelito que llevas en tu mano. Que mira, vas dos cuadras, hay un Pemex y luego doblas a la derecha. Es un croquis. No, en realidad los carritos no son de ese tamaño. Pero con eso puedo llegar. Y eso es lo que Dios está haciendo con todo esto que está pasando. Nos está trazando un croquis, un mapa. Para poder llegar a quién es Él. Porque en mis cinco sentidos, yo no puedo ver eso. Yo no puedo escuchar. Hay frecuencias que nuestro oído no alcanza a escuchar. Y NASA, por ejemplo, ha logrado grabar las frecuencias y ritmos y compás de diferentes planetas. Y escuchas la música de Júpiter. Y se oye eléctrica, mecánica, metálica. Y escuchas la música de planeta Tierra y parece un coro. Y cada planeta tiene su música. Y esas son las frecuencias que nuestros oídos alcanzan. Pero Dios está escuchando un coro. Y está viendo colores porque nosotros alcanzamos a ver 7, 8 colores cuando ves un arco iris, los ves divididos. Pero nuestros ojos alcanzan a ver eso. Pero es todo. Y hay más colores, pero simplemente mi ojo no lo registra. Pero sabemos que están porque la luz tiene frecuencias también. Eso quiere decir que Dios ve lo que yo no imagino. Y Dios escucha lo que yo no imagino. Y dices, ajá, con el salmista, Salmo 19. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, el hijo de Adán. Para que lo visites. Y Dios se comprime, Dios se empaqueta para visitarnos. Tremendo. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. A mí se me hace tan raro eso que están viendo al Rey del Universo, el Diseñador, el Creador. Él es infinito y perfecto en todos sus atributos. Y tratando de hacernos entender, dice, mira, yo soy tan grande que yo arrojo las estrellas de mis manos, como quien sacude gotas de agua de sus dedos así cuando se lava las manos. Que yo extiendo los cielos como quien extiende una cortina en su casa. Y enrollo los cielos como quien enrolla su serape. Así soy de grande. Y luego él está diciendo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que Dios, que es así, que sacude de sus manos así las estrellas y puede poblar galaxias y el universo? ¿Cómo es posible que ese mismo Dios pueda vivir en mí y que mi cuerpo sea su templo? Si el templo de Salomón, dice Salomón, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, mucho menos esta casa. Y los hombres eran como hormigas dentro de la casa de Dios en Salomón, en Jerusalén. Entonces, ¿cómo? Y Dios está diciendo, estas son mis intenciones. Estoy diciéndote, quiero comer y beber contigo. Y decimos, pero como dijo Agustín, nos hiciste para ti. Y nuestra alma no encuentra reposo hasta que volvamos a ti. Y eso es, y Dios está diciendo, vienen a la montaña, está temblando, hay relámpagos, fuegos, una nube oscura. Y vienen, y de repente todo sereno. Y Dios está así. Coman, beban. Con confianza. Pero es interesante esa confianza. Tú vas en el tabernáculo y ves el plano y todo eso, y entras y pasas el altar y haces esto y el velo, y entras al lugar santísimo, y ahí está el propiciatorio, el arca del pacto, nada que ver con Indiana Jones, muy interesante película, pero nada que ver con la Biblia. Entonces ahí está el arca del pacto. Dentro de eso están las tablas con los mandamientos que de otra forma nos acusan. Pero encima está la tapa, y en la tapa se llamaba el propiciatorio, y rocían la sangre, y dice, yo veré la sangre, y seré yo, dice Dios, yo seré propicio por sus pecados. ¿Qué necesidad tiene Dios de arreglar lo mío? Y eso decimos, entonces buscamos mil maneras de arreglar lo nuestro. Voy a hacer mi devocional cada día, voy a diezmar, voy a ayunar, voy a invitar gente, voy a servir en la iglesia, voy a ser buen chico, voy a ser una niña bien, y voy a arreglar lo mío. ¿Qué necesidad tiene Dios de pagar mis deudas? ¿Qué capacidad tienes tú de pagarlas? No, pues dame 1,000 años y sí las pago. No tienes 1,000 años. Dios en su sabiduría nos dejó la vida tan corta que es un vapor, es una neblina. Porque dice, es que con más palabras, con más tiempo, no entienden mejor. Tienen que sentir rápido cómo es el asunto. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. O sea, entendí, reacciono, respondo y recibo. Entonces dice, vieron a Dios y comieron y bebieron. Es tan raro Dios en ese sentido, porque no es lo que esperarías subiendo esa montaña. Moisés quizás tendría alguna idea. Aarón quizás por ver que Moisés como que no dice más. Pero los 70 ancianos y el pueblo que dejaron atrás y el niño, mamá y abuelito, ¿cuándo va a regresar? No sé, hijo. ¿Dios se lo va a comer? No sabría decirte. Es que no le conozco. Apenas se está dando a conocer a nosotros. ¿Y qué le dices al niño? Cuidado por eso lo que estás contestando a tus hijos, porque a veces está pasando por un filtro que nada que ver con el Dios que está declarando sus intenciones. Y usamos de trucos con nuestros hijos que no sirven por eso, porque no van de acuerdo con lo que Dios está diciendo que Él quiere hacer. Entonces, bien, dice, versículo 12, entonces dijo a Jehová a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mandamientos que he escrito. Otra vez, ¿qué necesidad tiene Dios de, yo debo de tomar la dictación? ¿Qué necesidad tiene Dios de que Él escriba? Dice, no, porque este con la letra que tiene, ¿quién le va a, ni Él va a entender su letra? Y es nuestra condición. Dios lo tiene que hacer tan así, porque simplemente, mira con quién está trabajando. Y para hacernos entender. Y no es cualquier materia, es Dios. ¿Y cómo se va a dar a conocer? Pero otra vez, el caballo es un animal inteligente y muy emocional, muy sensible. Pero su inteligencia no es la mía. Entonces, el más inteligente tiene que ser el que más se adapta. Y no nos debe de sorprender que Dios se haga hombre. Y el problema es que el humanismo nos enseña que el hombre se tiene que hacer Dios. Y ahí está. Se agarra así del pantalón o de sus botas y trata de aventarse para arriba. Y no funciona. No lo logras. Y la enfermedad mental consiste en que estés siempre haciendo las mismas cosas pensando que en una de estas ya va a salir diferente. Y Dios nomás está así. Todo el día estoy extendiendo mis manos a este pueblo. No me hace caso. Y hasta le doy un caramelo. Y no hace caso. Entonces, como que, ¿verdad? Que como que cambia tu perspectiva. Son cuestiones de lenguaje. Pero Dios dice, ¿quién inventó la voz? ¿Quién diseñó la lengua? Entonces Dios sabe mi lenguaje. Sabe comunicarse conmigo. Yo con Él no. Y por eso muchas veces te cohibes y te avergüenzas de tus oraciones. Porque es un balbuceo. Y Dios te entiende. De alguna manera, inexplicable, Dios sí le da sentido a tus balbuceos y vanidades y demás. Y nos entiende. Y Él llega a donde yo estoy, porque yo nunca voy a poder llegar a donde Él. Entonces, vemos el croquis, como lo está trazando. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces, y Aarón y Ur están... ¿Pero qué les contesto? Y Dios nunca nos da toda la información que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Dice, una nube cubrió el monte. Y si lees en el Nuevo Testamento, en el monte de Transfiguración, Jesús lleva a Pedro y Juan y Jacobo a un monte. Y Él está orando, y mientras Él está orando, es transfigurado. Y su ropa y su rostro está brillando como el sol, cosa que Juan ve en la isla de Patmos al inicio de Apocalipsis, es cosa que Daniel ve, es cosa que Moisés ve aquí. Entonces están así, y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Es increíble, porque era como que, no, tú llegas al lugar santísimo, ahí está el arca, ahí está el propiciatorio, la tapa encima, y no hay un sillón. Pues vine a conferir con Dios. Hola, papi. A veces como que oramos con mucha confianza, muy confianzudos. Papi, te pido esto, papi, te pido el otro, como si Dios fuera tu papi. Y dices, bueno, dicen que sí es mi papi, y por eso Abba Padre. Pero... Y pides tal confianza de ti y no te da dónde sentarte. Puedes postrarte o puedes permanecer en pie. Y dice, cuando oran ustedes, digan así, Padre nuestro. Era una revolución que Jesús dijera a los judíos, díganle a Dios Padre. Y están, ¿dijo Padre? Porque no. ni decían Jehová, sino Señor o Dios, pero su nombre, no, no. Es como al patrón de una nave industrial y así, y sobre todo si es muy tradicional, no llegas nomás a decirle, hola Juanito, dices, don Juanito, siquiera tantitito respeto como para decir, entiendo quién eres tú y quién soy yo, entiendo. Entonces, mira, ¿y a poco no? ¿Qué sucede cuando ellos están ahí subiendo? Se dan cuenta y tú lo sabes, lo has sentido alguna vez, y sobre todo espero que con Dios, te das cuenta que escogiste hoy tus calcetines con motivos vanidosos. Y está, de repente tus calcetines te están apretando ante Dios y estás... ¡Qué vergüenza! Solo pienso en esto. Solo... Y de repente tus tripas empiezan... Tengo... Disculpa, Señor, no desayuné bien. Y te das cuenta, soy una bolsa de unos cuantos kilos de inmundicia... Vanidad, inseguridad, soberbia, interés. Y dices, ¿puedes dignarte de ver esta bola de barro que soy? ¿Puedes tocarme? Entonces Dios hace eso. Nos revela su santidad y su majestad y su gloria. No para decir que nosotros, ¡ah! Así como de película de terror. ¡Ay, viene el coco! No, es como para que digamos... Ya empujó el caballo. El caballo está como la mujer sirofenisa. Yo sé que no soy digna de comer en tu mesa. Pero los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. ¿Y verdad que ser perrito debajo de la mesa de Dios todavía es mejor? ¿Que de donde venías? Entonces, y son cuestiones de distancia y perspectiva. Y Dios nos tiene que ubicar con estas cosas, y no, o sea, ¿cómo puedes entender infinito? Empiezas a hablar de infinito y ves así como las vías de un ferrocarril hasta la distancia. Eso no es infinito, eso es que ya debes sacar lentes. Otro con un telescopio o mejores lentes ve más lejos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no entiendo lo que es infinito. ¿Cómo voy a amar a Dios? No puedo, porque no le conozco, no le he visto, no le he tocado. Entonces, de repente, Él viene hablando... como yo, y viene caminando en calles como las que donde yo vivo, y come la comida y baila en las bodas de ellos, y rema en sus barcos con sus discípulos, y cuando se ríe, ven patas de gallo, porque ya tenía 30 y tantos años, y ven un hombre que anduvo en el sol de Palestina, que trabajó, que tenía callos en sus manos. Yo también tengo callos en mis manos porque he trabajado, y de repente está diciendo, Él no es como yo, pero sé que me entiende. Y el caballo igual dice, tú no hueles a caballo, pero me entiendes. Vamos, te llevo donde tú quieras. Y eso es lo que necesitamos. El problema que tenemos es que seguimos con la ilusión que Dios es el caballo y yo soy el jinete. ¿Con qué fuete le vas a dar? ¿Cuándo le vas a jalar las riendas? No, el caballo somos nosotros. Y si bien nos va. Y dice, Moisés subió y la nube estaba ahí por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés. Ve esto. Dios dice, yo te llamo acá donde yo estoy. Pero al rato vamos a ver cómo cambia. Dios está viendo cómo es el ser humano, entonces nos está mostrando, mira, aunque quieras subir, no puedes permanecer. ¿Qué vas a comer acá arriba? Entonces, comen y beben con Dios. ¿Te acuerdas cuando después de su resurrección y Pedro jala a todos los discípulos que eran pescadores antes, dice, yo voy a regresar a ser pescador, es lo único que sé hacer? Y están pescando toda la noche, bueno, dizque pescando porque no pescaron nada. Y Jesús en la mañana está y dice, niñitos, esa es la palabra exacta que está usando, niñitos, chamacos, ¿pescaron algo? ¿Tienen algo de comer? No. Y de repente dicen el uno al otro, es el Señor, conozco este estilo, conozco este olor, he comido caramelos de esa mano ya, Llegan a la playa y Jesús hizo el desayuno. Y qué interesante desayuno, eran tacos de pescado. Ellos no tenían nada. Y Él está diciendo, yo sé que no pueden, por eso yo puedo. Y necesitaban saberlo ellos. Y fue la última vez que hicieron tal cosa. Y Dios nos proporciona situaciones y aprendizajes para que igual podamos decir, oh, ya entendí. Entonces está la nube y esa nube les cubre a Jesús, Pedro y Juan y Jacobo en el monte de Transfiguración también. Y cuando dedicaron el templo en Jerusalén con Salomón, se llenó el templo de esa nube de gloria. No es una nube oscura, es una nube de gloria, pero que no te deja ver más que la gloria. Pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos llenar nuestros ojos de esa gloria. Necesitamos llenarnos, porque si no, vas a galerías y te llenas el ojo de eso. Y no te llena, y no te da gozo, y no te da satisfacción, y no te lleva un paso más cerca a Dios. Y puedes ir a conciertos y campamentos y congresos cristianos, y no te lleva un paso más cerca a Dios, porque Dios es el que desciende, el hombre no sube. Y porque finalmente llegas al límite y ya no hay más oxígeno y Dios todavía está más arriba. Y Él lo sabe, por eso desciende y se empaqueta. Entonces vamos a seguir esto. Dice, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ok, vamos a Génesis capítulo 3. Hablando de cómo Dios declara en la Biblia, en esta su historia, declara sus intenciones. Génesis 3. Desde el principio, el hombre desobedeció, el hombre escogió ser el autor de su propio destino y no Dios. El hombre escogió ser el causante y el contribuyente en sus proyectos de vida. Y mira lo que tenemos. Ok, tienes tu iPod. ¿Pero quién lo armó en la China? Eso es lo que el hombre puede hacer. Un aparato que ya no puedes vivir con él. Pero alguien no lo puede usar y no puede comer lo suficiente, pero ya tiene chamba y da gracias a X Dios. Pero eso es. Y ahí estás con tu iPod. Pero ¿has orado por los chinitos que les dan bien poquito por armar tu iPod y ya tiras este porque el nuevo salió? Nomás es un comentario. Pero nos falta perspectiva. Humanamente hablando, no sabemos. Y Dios sabe que se nos va el avión. Él sabe. Y por eso nos reubica. De muchas maneras nos reubica para entender qué es lo que llegó a mi mano. Y cuando saboreo el caramelo que tengo en la mano, ¿quién me lo dio? ¿A qué mano huele finalmente? Y tienes que saber eso. Tienes que recordarlo. Y Dios te va a surtir de todo lo necesario para siempre recordar quién es Él, porque de eso se trata. Nos hiciste para ti, y nuestra alma no encuentra reposo hasta que volvamos a ti. Entonces, Génesis 3, versículo 8, ya pecaron, ya desobedecieron, ya se sienten expuestos y amenazados por un universo que los reconoce como enemigos y usurpadores. Entonces, Adán y Eva se quieren esconder. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora el caballo ve blanco y negro y grises, no ve colores. Y eso le ayuda, dices, ay, pobrecito animal, ¿cómo lo hace? Es mejor, porque en donde el caballo vive está un tigre, un león, o sea, esa es la genética, entonces, y están así. Nomás ves así las puntas de las orejas del león. Entonces el caballo necesita ver en blanco y negro, porque si ve color, se va con la finta como nosotros. Y tú y yo estamos caminando por ahí y no vemos el tigre, y no vemos porque tiene su camuflaje. Y en la sombra rayada de una selva, tú no ves nada, pero el tigre te ve a ti. Entonces el caballo ve en blanco y negro y gris, y el camuflaje. Y tú y yo podemos estar caminando en la selva y está una boa de 4 metros así enroscado en un tronco. Está, y nosotros, qué interesante árbol. No vemos el camuflaje, no vemos la víbora que está por comernos. El caballo sí lo ve. Ahora el caballo no disfruta tu tele. pero la verdad no la disfrutas tú tampoco. Ok, entonces, se esconden de Dios, que podemos decir en cierta forma, Él también ve en blanco y negro. Y eso es lo que frustra y enoja a mucha gente. Lees la Biblia y dices, pero es que no es tan fácil, no es blanco y negro. Y Dios dice, sí, para mí todo es blanco y negro. Yo veo bien y mal. Yo no veo que, bueno, es que todos nos equivocamos y nadie es perfecto. Y Dios dice, yo soy perfecto y yo soy el hacedor de todo. Así es que, ¿qué te pasa? Y ya tenemos que reconocer cuál Adán y Eva, ok, ya, soy yo. Se esconden, versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, pudo haber dicho, voy a contar a tres y si no salen, se enciende el bosque. A un instante, yo soy Dios. Y ya salen corriendo. Ellos creen con sus hojas de higuera que ya están camuflajeados. Y Dios pudo haber dicho, ya me chocaron, ya me cansaron, se burlaron de mí. Ahí les va, bótense. Y ahí están los 10,000 tigres que Él hizo en el mundo en el principio. Y ahí están, ah, acábenselos, ahora el tigre va a ser el que me obedece. Y Dios pudo haberlo hecho. Y tendría toda la razón, destruimos algo bello que Él había hecho. Y tenía razón. Pero encuentra una razón mayor. ¿Quién es Él? Entonces Él declara sus intenciones y Él viene. Él no está esperando que, bueno, ahí lo voy a dejar. Un día Adán y Eva ya se van a cansar, las hojas de higuera se van a secar, les va a dar comezón, van a empezar a decir, mejor vamos a ir a armar una delegación y pedirle paz. Pero el hombre nunca lo hace. Cuando tú ya estás pidiendo términos de paz con Dios es porque Él ya declaró sus intenciones contigo de perdón. Entonces, y Él dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y nosotros nos podemos vestir con atuendo de fariseo, saduceo, ateos, evangélicos. Podemos diezmar, ayunar, orar, hacer nuestro devocional diario y muy bonito, hasta con letra y comentarios y así con plumón y todo bonito. Y decir, mira, mira, ¿qué es lo que tú le das a Dios con eso? Y muchas veces cuando estamos haciendo todo bien, estamos diciendo, vénganos tu reino, ya me debes, mira, soy un chico bien, soy una niña bien, me porto bien, te obedezco, te honro, diezmo, oro, hago esto, sirvo en la iglesia, hago todo así, mira, nunca me salgo de la raya, ellos sí, mira que, cómo son, pero hasta yo oro por ellos, pero mírame. Pero ¿crees que estos hombres cuando suben al monte y la roca alrededor de ellos se vuelve como zafiro y están comiendo, cómo les supo la comida cuando están? Es el Creador. Y de alguna forma se hizo de un tamaño, es cuestión de perspectiva, es que yo pueda verlo. Y Juan dice en su primera epístola, lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestros oídos oyeron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es lo que estamos hablando a ustedes, para que tengan comunión con Él. Entonces, qué tremendo es esto que está diciendo. Y inicia aquí. En el momento, el día que el hombre se apartó de Dios, Dios vino a buscar al hombre. Ahora, cuando Dios viene a buscarte y tú te das cuenta, para ti ya pasaron muchos días. Pero es cuando te diste cuenta. ¿Tú crees que Dios no supo cuando mordieron el fruto? Y ellos están contestando la pregunta de Dios todavía con el jugo de ese fruto en su boca. Con ese sabor de su independencia, de su autonomía. Con ese sabor en la boca están, es que tuve miedo. Es que me sentí desnudo. Y Dios dice, ¿quién te dijo eso? O sea, ya estás desubicado, Adán. ¿Quién te dijo? ¿Por qué dejas que otro te diga quién eres y no yo? Yo te amo más. Entonces, para que lo sepamos, Él se hace hombre. Y ahora, tú y yo no podemos jalar el pesebre hacia nosotros. Imagínate que tú entras ahí en el establo, cuando nace Jesús, y tú vienes y dices, ah, pues mira, ya tengo a Cristo en mi corazón. ¿Crees que José y María te van a dejar llevarse a Jesús? ¿Qué imaginación tenemos? ¿Qué atrevimiento? Entonces Dios dice, mira, me voy a hacer todavía más y que pueda ser espíritu y vivir en ti. Y entre tus moléculas pasear, no en el huerto de Edén, y realmente ser tuyo y ser tú mío. Esas son sus intenciones y las declara de principio a fin en su historia. Ahora, ¿cuáles son nuestras intenciones? Estamos hablando del mismo Dios ese, que ellos ven así. Ezequiel lo ve sentado en un trono y cargado por los cuatro querubines. Y los puedes ver en Ezequiel capítulo 1 y los puedes ver también en Apocalipsis. Y son terribles para ver. Y tienen ruedas y las ruedas tienen ojos. Y tú dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué? Y Ezequiel no entiende y Juan no entiende y todo pasa. Pero finalmente dicen, bueno, esos son los seres vivientes. Y vi al que estaba sentado en el trono y caí postrado a sus pies. Eso es lo que sucede. Es ese Dios. Y ese Dios, en la noche que fue entregado, tomó un pedazo del pan, lo mojó en el guiso. Y se lo dio a Judas. Y él sabía cuáles eran las intenciones de Judas. Y le lavó los pies de Judas. Ese es nuestro Dios. Que pudo haber dicho a Adán. Y con eso nunca habría un Judas que con un beso lo traicionara. Nunca habría un Pedro que lo negara tres veces. Nunca habría un Jaime Foot que fuera indiferente a ese amor. Y demás. Simplemente acaba con Adán y Eva. Ya no hay más problemas. Y no lo hizo, sino que vino a buscar, asumió todo, y cuando dice, yo seré propicio, yo veré esa sangre, yo seré propicio a tu pecado. Eso es nuestro Dios. Él asume mi responsabilidad. Y es más, en la encarnación, Él asume las formas de mi vida. Entonces Dios dice, yo voy a medir 1.70. Es la estatura de un hombre de en esos tiempos. Voy a pesar tanto. Voy a tener pelo de este color, ojos así, una risa así, una mano así. Y voy a vivir con ellos, y voy a crecer, y voy a jugar con sus niños, y voy a trabajar en el campo con sus señores, y voy a llevar cubetas de agua al molino para sus mujeres, y voy a sanar a sus enfermos, y me voy a reír de sus tonterías, y voy a consolarles en su aflicción, y voy a morir en la forma de su muerte. De manera que cuando le dan con el puño, ¡bras!, le parte la boca. Cuando le arrancan las barbas, se inflama y sangra. Cuando le clavan las manos y los pies, es sangre. Y fue sangre humana la que se derramó. Y cuando le traspasan con una lanza por el costado, llega hasta el corazón y perfora la membrana que está llena de agua, que acogina el corazón y protege y perfora eso y sale sangre con agua. Le llega hasta el corazón y de su corazón directo a la tierra de donde fuimos tomados. Se dignó hacerse chiquitito y limitado y débil, reducido, para que estos chiquititos, limitados, débiles y reducidos pudieran decir, he aquí el Dios nuestro, lo hemos esperado. Es para eso, para poder conocerle, para poder tener trato con Él, para que podamos estar en dado momento y comer y beber y ver al Dios de Israel. Y no extiende su mano contra nosotros, sino dice, ya está. ¿Cómo la ves? Vamos a Lucas 22, por favor. Y es en la noche que Jesús fue entregado, es lo que llamamos la última cena en el aposento con sus discípulos, una noche esperada durante mucho tiempo para Jesús y para Dios, una espera muy larga, preparando con mucho detalle, mucha paciencia, una mesa, como hizo en Éxodo 24. Había esperado siglos poder sacar la descendencia de Abraham sobre ese monte y ponerles una comida. Y Jesús había esperado milenios para poder estar en una mesa con unos amigos. Ese es el Dios nuestro. Juan dice en su prólogo, en Juan capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que vio Moisés en el monte, es lo que vio Ezequiel. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice, oh, nunca supe lo que es Dios, nunca entendí la Deidad, nunca pensé, soy un niño. Soy peor que un niño en ignorancia y peor que un adulto en vanidad. ¡Ay de mí! Isaías lo ve y no describe la figura. Ezequiel no puede describir la figura. Juan trata de dar detalles y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, mi ser no soporta la revelación de Dios. Nomás así de un instante, ¡ah! Me siento expuesto, desnudo. Y él dice, no temas. Vuela uno de los serafines a Isaías, toca su boca con un carbón encendido, es quitado tu pecado. Le dice a Juan, me tocó y me dijo, no temas. Y es el mismo Dios, y mira lo que habla en una mesa. En Jerusalén, que esa noche muchas casas estaban con esta misma cena, pero algo ocurre diferente en esta mesa. En versículo 14 dice Jesús así, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré jamás hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces tenemos esto. Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta cena? Y podemos ir atrás a Éxodo 24. ¿Cuánto había deseado Dios comer con estos hombres en el monte? Iniciar un proceso de redención para toda una nación. ¿Y cuánto había deseado Jesús? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Porque como digo, Dios declara desde el principio hasta el fin cuáles son sus intenciones. Y podemos andar con todas nuestras razones, ¿no? Que he memorizado textos, que ya terminé mi libreta de Awana. Ya sirvo en la iglesia. Atiendo mucha gente, invito, predico, ministro, oro, hago esto y más. ¿Pero qué le has dado a Dios? Nada. Nada. Si le hablas a alguien es con aire que Él te prestó. Si te acuerdas de un texto bíblico, después de todo es su palabra. No podrías nunca inventar una de esas promesas. Vienen de Él. ¿Qué le has dado? ¿Qué le das? Y Él dice, nada. Come. Tienes hambre. Bebe. Tienes sed. Esa es mi intención, dice. Y tú traes tus intenciones, pero Dios declara las suyas. Vamos aquí en Apocalipsis 3, acordándonos de que Dios que sustenta, dice Jesús, sustenta el universo por la palabra de su poder. Él decide que así sea, que las moléculas del piso debajo de tus pies conserven sus propiedades y que siga siendo concreto. Y Él decide que el aire que respiramos sigue siendo la mezcla adecuada para sostener nuestra vida física. Él decide eso. Él decide que la luz que llega a tus ojos queda y cae sobre la retina y que tu cerebro pueda procesarlo para que tú veas mi mano moviendo aquí. Él decide eso y lo sustenta, le gusta, le parece. Él formó al hombre y nos hizo para sí mismo. Y el resultado es que no encuentro reposo hasta no volver a Él. Entonces, en Apocalipsis 3, Él está llamando a la puerta, dice. Recordando que Él decide que la puerta, que Él podría disolver. Así. Y esas moléculas de la puerta, de la madera o fierro, o qué será tu puerta, que Él decide que al hacer el impacto de su mano sobre la puerta, que se oiga como alguien tocando y que no explote, que no se convierta en una víbora tu puerta, o un elefante, o una nube de mariposas. Lo podría hacer y no lo hace. Él respeta. Porque él podría tumbar la puerta y declara sus intenciones para con nosotros tocando la puerta. Esa es su intención. Yo la puedo abrir y tengo la llave, pero estoy esperando que tú abras. Ese es el Dios nuestro y lo hemos esperado. Y ya está tocando. ¿Qué vamos a hacer? Oh, dilema. Y le dice al mensajero, es escrito a un siervo de Dios. Dice, yo sé que eres un mediocre. Y todo el mundo dice, ya tienes éxito y eres alguien. Y tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios dice, eres un mediocre. Estás fingiendo. Conozco tus obras, sé quién eres realmente. Pero ¿qué hace? Se para junto a nosotros y agacha su cabeza y mastica pasto. Y nos ve de lado y nos deja verlo así. Podría agarrarnos y convertirnos en cecina. Y no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no hace lo que puede y debe hacer? Total. Porque nos está demostrando quién es Él. En Romanos 5:8 lo dice de una forma muy bella. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hizo lo que no tenía que hacer. Para quienes la mayoría quizás nunca le agradezcan y aún los agradecidos quizás nunca entiendan, aunque están llenos de gratitud. Así le gustó, así es Él. Entonces, he aquí estoy en la puerta, versículo 20, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ah, qué curioso. Y cenaré con él. Y Él conmigo. De principio a fin, Dios está declarando sus intenciones. El problema mío y de la humanidad es que de principio a fin, el hombre también está declarando sus intenciones. Pero podemos cambiar. Podemos cambiar nuestras intenciones y podemos decir, sí, sí. Pero esta vez va a ser diferente. Hoy va a ser diferente. Hoy mi respuesta va a ser diferente. Hoy no voy a poner las excusas y los peros que antes he puesto. Hoy no me voy a esconder detrás de mis logros como cristiano, sino que me voy a acordar de lo que realmente me derritió el corazón y me cambió en un principio fue cuando entendí sus intenciones. Y se me olvidó. Y por eso Jesús nos pone una mesa y dice, cuando hacen esto, háganlo en memoria de mí. Recuerden, recuerden. ¿Qué tal si recordamos? Hoy nos toca tomar la cena del Señor y creo que es una excelente oportunidad para que, como ellos en Éxodo 24, comieron y bebieron y vieron al Dios de Israel. Es increíble, una frase tan corta lo que dice. Pero vemos que eso no fue una situación tan exclusiva o única en la historia, sino que es una ocasión que Dios está buscando oportunidades de tener ese tipo de encuentro con el ser humano. Y no es el tipo de encuentro que muchas veces nosotros esperábamos al revelarse Dios a nosotros, que, ay no, yo no quiero ver a Dios. Pero ahora sí. Ahora ya cambió. Ahora ya es diferente. Entonces, ¿por qué no tomas esta oportunidad? ¿Por qué no tomas este momento? Y ya cierra tu libretita de logros y cumplimientos. Guarda tu ropa, tu uniforme que te califica como alguien en el reino de Dios por ser un hombre, una mujer tan servicial. Porque finalmente la cena que Él nos prepara, yo no contribuyo. Yo no soy causante. Puedo decir que por pecador vino a buscarme. No, porque Dios es quien es, vino a buscar a pecadores. Porque antes que eran pecadores, venía a buscarle a Adán y Eva. Y él no cambió. Tenía su misma cita con ellos cada tarde. Ellos cambiaron. Y Dios dice, ya sé. Entonces voy a hablar su lenguaje porque ellos cambiaron, no yo. Pero yo me adapto. Yo me hago como ellos me puedan entender para que sepan qué es lo que quiero. Y lo que necesitamos ver entonces es que si ya sé lo que Dios quiere, si ya entendí, si ya pude captar hasta qué extremo va Dios para arreglar y reconciliar y permitir que tú y yo estemos en su mesa, comiendo y bebiendo, y viendo al Dios de Israel. Y puedes estar diciendo, sí, sí, ya sé, qué bonito y qué emotivo. ¿Verdad que sí es muy emotivo todo esto? Y te encantó lo del caballo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? Si no comes, si no bebes. ¿De qué sirve todo lo bello, lo detallado que Dios elabora y prepara y logra? ¿De qué sirve? Su intención es comer y beber nosotros con Él. Esa es su intención. Jesús dice, no vuelvo, no voy a disfrutar esta noche por mucho tiempo hasta que sepa cómo esta noche. Cuando Él partió y dejó y empezó a buscar respuestas de su Padre y no hubo. Antes que padezca, quiero comer y beber esto con ustedes. Y ahora podemos recordar, decir, Señor, estamos comiendo y bebiendo porque padeciste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque teniendo la forma de hacer las cosas rápidamente, a bajo costo, escogiste la forma más difícil y más costosa. La forma que más te podría doler, tomando forma de hombre. Estando sujeto a nuestras formas de vida. Para sujetarte a nuestra forma de muerte. A derramar lágrimas tan saladas como las nuestras. Reírte como cualquiera se ríe. Cansarte remando un barco cuando podías caminar sobre el agua o partir el mar. Pero usando nuestras herramientas y muletas y costumbres y demás, Señor, ¿qué querías? Pido, Señor, para aquellos que al escuchar todo esto hasta ahora han entendido por qué sienten que tu mano les empuja y las aleja de ti, que es simplemente una forma más que nos muestras tu intención. Te pido, Señor, que les empieces a contestar la pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que querías al hacerte uno de nosotros? ¿Qué es lo que realmente tienes pensado? Te pedimos perdón, Señor, porque entramos en tu lugar santo y nuestros pies traen polvo. Y levantamos polvo caminando hacia ti y hacemos ruido. Y nuestro aliento cambia la química del aire que tú respiras. Ya no es igual. Y este lugar tuyo ya huele a nosotros. Estamos entendiendo que no tenemos que escondernos. Y pedimos, Señor, que tú entres a nuestro espacio. Y al abrir la puerta, perdón, Señor, porque el techo está falta reparación, gotea, y hay un olor raro, y moho, el piso está mal, pero es donde vivimos, y no está listo. Pero esta vez te vamos a abrir. Y Señor, pensando en un día, quizás cercano, quizás lejano, en que vuelvas a tomar esa copa en tus manos y vuelvas a partir ese pan, pero ahora con nosotros, Señor, pensando en ese día, ¿cómo podemos agradecerte por tenernos en tu mesa? Y más, por sentarte tú aquí en nuestra mesa. Nos da pena las manchas en el mantel. No veas, por favor. Y pedimos, Señor, eso, el ser tuyo. Gracias por hacerte nuestro. Damos gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre derramada. Gracias por la voz pidiendo respuestas del cielo y sin haber. Y eso en sí era la respuesta. Gracias, Señor, por no rescatar a tu Hijo, sino a nosotros. ¿Qué podemos decir? Te damos gracias. Y así, Señor, comemos y así bebemos con gratitud. Amén.